Araba Gaur en Radio Vitoria.
Una y media de la tarde, arratsaldeon, Araba, soy Estibaliz Mendía. Hoy es 30 de septiembre, este Araba Gaur es un informativo que relata la actualidad alavesa cada día, pero permítannos que hoy viajemos en el tiempo hasta 1934, históricamente en plena Segunda República. Eran tiempos convulsos que, sin embargo, alumbraron esta emisora Radio Vitoria. Casi desde el primer momento, desde la fundación de esta emisora, en los estudios del edificio de la calle Prudencio María Verástegui, se convirtió en una voz, en muchas voces, en realidad, de referencia en Álava. Hemos cumplido 90 años, hoy lo estamos celebrando con nuestra programación durante toda la mañana. Durante estos 90 años, los verdaderos protagonistas son ustedes, todos y todas ustedes, nuestra audiencia que nos ha acompañado, a la que hemos acompañado y que ha hecho posible que lleguemos hasta este 30 de septiembre de 2024. Oyentes desde hace décadas a los que hoy también hemos escuchado.
Tengo recuerdos de todos, locutores y locutoras. Me acuerdo de todos, no personalmente, pero sí por oír Radio Vitoria. Sí, a Judith Cobo, fuimos del Club de Amigos, que entonces estaba la emisora en Olaguibel. Sí.
Programas y presentadores míticos de Radio Vitoria, la emisora más longeva de Álava. Retomamos la actualidad informativa con el diputado general, que ha estado esta mañana en Radio Vitoria, Ramiro González, ha cifrado en más de 100 millones de euros la cantidad que la Hacienda alavesa tendrá que devolver a los pensionistas alaveses que antes del año 78 cotizaron a una mutua más de lo que les correspondía y a quienes una sentencia del Supremo obliga a devolverles lo correspondiente a los 5 años no prescritos. Más de 100 millones de euros que evidentemente tendrán un importante impacto en la recaudación.
Estamos hablando de cantidades de muchos millones de euros, desde luego más de 100 millones de euros es lo que va a haber que devolver. Son cantidades muy importantes y cantidades que van a impactar de forma notable en la recaudación de este año 2024.
Y en la actualidad deportiva saludamos a Emilio Pascual, que se encuentra en la Plaza de la Virgen Blanca participando en nuestra programación especial. Arratsaldeon, Emilio.
Arratsaldeon, saludos a todos los oyentes de Radio Vitoria, todo preparado para el programa especial desde la Virgen Blanca, cátedra, lógicamente, con un componente muy particular y grandes momentos de la historia del Deportivo Alavés en estos 90 años de Radio Vitoria. Comenzamos, ojo, a las 2 de la tarde, que no 2 y cuarto como es habitual. Arrancamos a las 2 con una pequeña reflexión con respecto a lo que ha sido el fin de semana deportivo, con esa derrota del Baskonia en el debut de Pablo Lasso, y además con la derrota del Deportivo Alavés en Getafe, y por supuesto tiempo para lo que han sido 90 años de historia de Radio Vitoria, pero también el foco puesto en lo que es el presente y lo que el futuro nos depara. Seguro que siempre mejor que el pasado, al menos es el deseo. Así que amigos oyentes, a las 2, especial La Cátedra, aquí en la sintonía de Radio Vitoria, desde la Virgen Blanca, todos los oyentes invitados a ver en directo el programa.
Emilio, muchas gracias. Claro que sí, que os podemos ver a todos los profesionales deportivos de Radio Vitoria en este 90 aniversario. Gracias.
Un abrazo.
Esto en un día soleado en el que, según la previsión meteorológica de Euskalmet, esta tarde veremos un aumento de la nubosidad. El viento será del sur y las temperaturas van a ir en ascenso. La máxima prevista es de 24 grados. Ahora los termómetros marcan 20 en Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto a la información del tráfico, con Eric Salazar. Arratsaldeon,
bai, sí, precaución en la A1 en Vitoria-Gasteiz, a la altura del polígono de Jundiz, sentido Burgos, ya que unas obras que se están realizando en la calzada han obligado a cortar el carril derecho. Este hecho está causando ciertas retenciones que en este momento son de alrededor de 1 kilómetro, Estibaliz.
Gracias, Eric. Es Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico Yanire Aspuru y Maya Salaberría, a lunes 30 de septiembre de 2024.
Araba Gaur.
Álava tendrá que devolver más de 100 millones de euros a los pensionistas que antes de 1978 cotizaron a mutualidades laborales más de los que les correspondía. y a quienes una sentencia del Supremo reconoció el año pasado para recuperar una parte de lo que abonaron de más. La cifra, esos 100 millones de euros, la ha adelantado esta mañana en la entrevista de Radio Vitoria el diputado general Ramiro González. Nos lo cuenta Javier Moncada.
De momento es tan solo una estimación porque se tienen que estudiar las declaraciones de la renta no prescritas de los aproximadamente 52.000 mutualistas alaveses y establecer la cantidad exacta que la Hacienda Foral le tiene que devolver a cada uno de ellos. En principio, según el diputado general, van a ser más de 100 millones de euros.
Estamos hablando de cantidades de muchos millones de euros, desde luego más de 100 millones de euros, es lo que va a haber que devolver. Son cantidades muy importantes y cantidades que van a impactar de forma notable en la recaudación de este año 2024. El tener que devolver a los mutualistas cantidades tan importantes, decenas de millones de euros, no va a hacer posible probablemente cumplir las previsiones de recaudación.
No se cumplirán con toda probabilidad las previsiones de recaudación de 2024, pero no será necesario, según el diputado general, hacer ajustes en los presupuestos en vigor, aunque los del próximo año no serán tan expansivos, pero sí lo suficientemente buenos.
Lo importante es que vamos a tener una recaudación que sí va a permitir cumplir con las previsiones presupuestarias de este año, que en Álava no va a hacer falta reorganizar el presupuesto ni hacer ningún tipo de ajuste en el presupuesto, y que eso nos va a permitir pues seguir prestando unos servicios públicos de calidad. La idea que tiene la Diputación Foral de Álava es que el presupuesto del año 2025 sea un buen presupuesto.
La pista definitiva sobre los presupuestos 2025 saldrá el próximo día 15 de la reunión en la que el Consejo Vasco de Finanzas establecerá las previsiones de recaudación del próximo año.
Bueno, como han escuchado, el diputado general ha concretado que la devolución a los mutualistas va a ser de más de 100 millones de euros. Los y las afectadas lo que reclaman ahora es concreción, saber cuándo y cómo será efectivo el reembolso de su exceso de cotización. De momento, lo que han obtenido es la cuantía de un año a través de la declaración de la renta de 2023. Iñaki Martín, portavoz de Arabaco Pensionistak.
En dos ocasiones, una en julio y ahora mismo en septiembre, hemos registrado querernos entrevistar con la diputada de Hacienda o bien con la responsable de tesorería de la Diputación Foral para que nos expliquen, porque me imagino que tendrán un plan, pero no nos han contestado ni nos han dicho cuánto nos deben a cada uno. No hay ningún tipo de aclaración.
Seguimos hablando de las personas mayores porque mañana, día 1 de octubre, se celebra su Día Internacional. Coincidiendo con esta efeméride, los colectivos de pensionistas han salido esta mañana a las calles de Vitoria-Gasteiz para recordar que los derechos no caducan con la edad. Llaman a repensar un modelo de cuidados público universal, cercano, digno y de calidad, Eric.
Sí, los colectivos de pensionistas han reclamado esta mañana en la Plaza Nueva que las personas mayores, dicen, tienen derecho a acceder a unas condiciones de vida dignas, a unas pensiones públicas suficientes y a unos servicios públicos universales y de vivienda saludable. Han querido poner el foco en las personas mayores más frágiles y recuerdan que muchas de ellas son usuarias de centros asistenciales y de servicio de ayuda a domicilio debido a, dicen, pensiones mínimas miserables. También han hecho mención al sector sociosanitario, un sector de mayoría de mujeres que, denuncian, trabajan en unas condiciones precarias e indignas. Han lamentado la falta de coordinación sanitaria y han exigido la obligatoriedad de unidades sociogeriátricas y sociosanitarias en los centros residenciales. Les escuchamos.
Vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. Vamos a reivindicar la pensión mínima, que es fundamental, porque hay pensionistas que no llegan al salario mínimo interprofesional. No llegan a 1.080. También reivindicamos el tema de los cuidados, el tema del servicio de ayuda a domicilio y lo de las residencias, que tengamos un servicio público universal para todos.
Es José Jesús Mari Soubies, del colectivo de pensionistas a quien escuchábamos. Unos objetivos, los que ha mencionado, por los que seguirán peleando, dicen, hasta conseguirlos.
A las 13:39 abrimos página municipal. Y lo que se abre también es un nuevo frente urbanístico en Vitoria-Gasteiz. Euskal Herria Bildu ha desvelado esta mañana una nueva consecuencia del retraso del plan general que podría afectar al planeamiento de la ciudad. Y es que según ha denunciado la coalición Abertzale, la suspensión de licencias para construir en los sectores del sur de la ciudad caducará el próximo mes de febrero, mucho antes de que llegue el nuevo plan urbanístico. Nos cuenta los detalles Silvia Núñez.
Es un nuevo capítulo de la decisión tomada hace ya 2 años, cuando el entonces alcalde Gorka Urtaran suspendió las licencias para construir en Uleta, Berrostegieta, Elorriaga y otros 22 sectores más. Una decisión que recurrieron en los tribunales los propios promotores, que veían cómo su intención de construir casi 300 chalets en el sur quedaba en agua de borrajas. Parecía que la polémica iba a zanjarse con la aprobación de un nuevo plan general que descalificaba definitivamente esos sectores y dejaban de ser urbanizables, pero EH Bildu ha lanzado una duda esta mañana en la Comisión de Urbanismo, porque la suspensión de licencias caduca efectivamente el próximo mes de febrero y el nuevo plan general no se aprobará, en el mejor de los casos, hasta el verano. Esto es lo que preguntaba el concejal de EH Bildu, Xavier Ruiz de Larramendi, al concejal de Urbanismo.
Estamos muy preocupados con esta tramitación, porque nos parece complicado, cada vez más complicado, que vayan a poder aprobar de manera definitiva el plan general antes de que se levante la suspensión de licencias. ¿En qué situación quedan esos 25 sectores de nuestro municipio que a día de hoy están afectados por esta suspensión de licencias en caso de que en el mes de febrero se levante esta suspensión de licencias y para entonces no se haya aprobado el plan general de manera definitiva?
¿Y qué ha respondido el concejal de Urbanismo? Una de cal y otra de arena. Vitoria no aprobará su plan urbanístico antes de febrero. Esto lo ha dejado claro Borja Rodríguez.
Es que la previsión es que se apruebe definitivamente el plan en verano de 2025.
Pero no ha respondido qué va a pasar con esos sectores. ¿Podrán entrar las excavadoras a construir en ese impasse de más de 4 meses en los que aún no hay un plan que impida construir en esa zona? No ha contestado el concejal, pero sí fuentes de su departamento confirman que, y leo textualmente, se está analizando esta cuestión por el personal técnico del ayuntamiento. Se está analizando, nos dicen, así que a día de hoy nadie puede desmentir que existe esta posibilidad, este hueco legal que podría permitir recuperar el proyecto de construcción de chalets en Uleta, un proyecto que chocaría de lleno con los planes del Gobierno de Vitoria en contra de la expansión urbanística de la ciudad. Por ahora son solo incógnitas, pero que podrían tener importantes consecuencias en la capital alavesa.
Y no nos vamos del ayuntamiento, porque continúan las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para pactar nuevas ordenanzas fiscales. El Partido Popular no se autodescarta, pese a no compartir la apuesta del Ejecutivo de subir impuestos, y lanza una propuesta que pasa por congelar algunas tasas, bajar otras y, sobre todo, incorporar nuevas bonificaciones. ¿Cuáles son esas propuestas, Silvia?
Esas propuestas pasan por bonificar, por ejemplo, en el IAE a las empresas que implementen planes de conciliación familiar. Ayudas también en el ICIO y en el IBI para las constructoras que apuesten por las viviendas de alquiler social, y la exención del IBI para los propietarios cuyos locales, cuyos pisos están ocupados. A más impuestos, añaden, no tiene por qué haber más recaudación. Iñaki García Calvo es portavoz del PP.
No pueden justificar la subida de impuestos en mantener o en tener unos buenos servicios públicos cuando los datos y la realidad es tozuda y los desmienten totalmente.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y en la actualidad laboral, les recordamos que el pasado martes 24 de septiembre el Comité de Empresa de Tubos Reunidos Premium y la patronal alcanzaban un preacuerdo tras 4 semanas de huelga indefinida. Un preacuerdo que hoy se convierte en definitivo y ha sido firmado por ambas partes. Así las cosas, la parte social pone fin, como decimos desde hoy, a la huelga indefinida que mantenían desde el 26 de agosto. Pero además les contamos que los trabajadores de Disport Equi, que es la subcontrata que emplea a monitores y socorristas de centros cívicos y otras instalaciones de Vitoria-Gasteiz, han denunciado lo que ellos consideran es un ataque contra la libertad sindical. También han censurado el despido de un trabajador que ha llevado a cabo la empresa en las últimas semanas. Han exigido la readmisión de esta persona y han pedido al ayuntamiento soluciones para poner fin a la situación que viven desde hace años.
Sí, critican que estas acciones de la empresa buscaban, dicen, castigar a varias de las personas trabajadoras más activas en la lucha contra los impagos del curso pasado. Unos impagos que, recuerdan, han sido constantes. 6 meses en 2022, 9 en 2023 y otros tantos en 2024. Censuran que entre los castigos emitidos por la empresa se encuentran el despido de un trabajador y el retraso hasta el 18 de septiembre del pago de la nómina de agosto de tres delegadas de ELA. Lamentan que las palabras en comisión del pasado martes de la concejal de Deportes, la socialista Ana Rosa López de Uralde, que mostró su compromiso de mantener las condiciones laborales en condiciones óptimas, no concuerden con la realidad. Una realidad que califican de ataques e incertidumbre. David es miembro del comité.
Nuestra consigna es clara, Disport Cámpora, fuera Disport. Exigimos al ayuntamiento una solución. Del mismo modo, no creemos que Disport deba ser sustituida por otra empresa, ya que es la propia dinámica de la subcontratación la que nos ha llevado a este problema. Ya sabemos lo que pasa cuando un servicio público se externaliza. Las condiciones de la plantilla empeoran, así como lo hace la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía.
Los trabajadores han mostrado su pesar por el hecho de que el consistorio, dicen, lejos de defender a los trabajadores, mantenga licitaciones con la empresa a pesar de que se encuentre en concurso de acreedores.
Y citados hace escasos minutos, representantes sindicales de SK, CGT, ELA y LAB de Michelin han llamado a concentrarse en la puerta principal de los juzgados antes del juicio de Rubén Calvo, un trabajador despedido el pasado año 2023 tras testificar en el juicio de otro compañero también despedido. Denuncian esos despidos que consideran improcedentes que la dirección de la empresa está realizando, 5 en el primer cuatrimestre del 2024 y 15 en 2023. Exigen la readmisión de Rubén Calvo. Miriam de la Mata.
Un juicio que se iba a celebrar el pasado mes de mayo, pero que ha sido aplazado hasta hoy. Rubén Calvo fue despedido en 2023 de Michelin tras testificar en el juicio de otro compañero y hoy se retoma la sesión en los juzgados de Vitoria. Desde la una de la tarde y convocados por los sindicatos ESK, CGT, ELA y LAB, los compañeros de este trabajador de la planta de Michelin se han concentrado en repulsa a la represión y autoritarismo que, según afirman, viven día a día por parte de la dirección. Iñaki Fernández es miembro del comité por ESK.
Un despido abusivo e injusto porque este compañero ha sufrido una persecución tras ir a testificar como testigo a favor de otro compañero que ya fue despedido anteriormente y que el juicio fue declarado improcedente además. Queremos pelear por el nulo porque creemos que ha habido una persecución sindical.
Exigen que el despido sea declarado nulo y su readmisión en la planta.
Mostrando nuestra repulsa hacia el régimen sancionador que ya por el despido y por el régimen sancionador que está aplicando la empresa de una manera pues arbitraria y desproporcionada. A la empresa le hemos tendido la mano en varias ocasiones para intentar arreglar esto, pero no ha querido aceptar nada. Bueno, no ha querido aceptar ni evitar las concentraciones.
En el primer cuatrimestre del 2024 se han contabilizado 5 despidos improcedentes.
Cuarenta y siete minutos pasan de la una del mediodía. Álava es el territorio vasco con mayor proporción de personas con estudios básicos y de secundaria, pero con menos de educación superior. Datos sobre este asunto del año 2023 que ha publicado hoy el Eustat. El 37% de la población de Álava tiene estudios básicos y obligatorios, porcentaje superior al que se encuentra en Vizcaya o Guipúzcoa. También es mayor el número de alaveses, el 21,6%, con estudios de secundaria. Sin embargo, Guipúzcoa y Vizcaya adelantan a Álava si se mira al número de personas que han cursado estudios superiores. Dentro de nuestro territorio, las comarcas de Rioja Alavesa, en concreto, esta muestra los porcentajes más bajos. Otro dato llama la atención y es que el porcentaje de mujeres alavesas con estudios superiores supera al colectivo de hombres. Y cuando faltan 11 minutos para que sean las 2 del mediodía, vamos con otras noticias en un formato más breve con Adrián Nicolau. 3 detenidos en el mismo fin de semana por violencia de género.
Agentes de la policía local detuvieron en la tarde del sábado a un joven de 20 años como presunto autor de quebrantamiento de orden de protección. Además, durante la intervención se resistió activamente. Ya el domingo, a las 6:30 de la mañana, La policía local observó a una pareja discutiendo y cómo, en un momento dado, el varón empujó fuertemente a la mujer, que cayó de espaldas al suelo. El último detenido fue ayer por la tarde en el barrio de Avechuco tras agredir a su pareja.
Las pistas de pádel de Mendizorroza cierran mañana hasta el 31 de diciembre.
Los trabajos de sustitución de la cubierta y el suelo de las pistas de pádel de Mendizorroza son el motivo del cierre durante 3 meses. También se verán afectadas las canchas de baloncesto anexas y el anillo verde exterior de la pista de atletismo. Se va a sustituir la cubierta afectada por la granizada de 2023 y la superficie de las 4 pistas. Una demanda de las personas usuarias para mejorar la calidad del servicio.
Hoy es el último día sin IVA en alimentos básicos como leche, huevos, frutas o verduras.
En esos alimentos básicos, también legumbres, harinas o cereales, no se ha pagado IVA desde hace 2 años. Y ahora se les aplicará un 2%. Otros alimentos como la pasta o los aceites de semillas pasarán del 5 al 7,5%. Y a partir del 1 de enero de 2025 se aplicará una nueva subida.
La Diputación Foral refuerza la población de Águila Bonelli.
Y lo hace con la reintroducción de un ejemplar criado en cautividad a través de un proceso de adopción inducida o fostering. 2 hembras de esta especie se han hecho cargo de un pollito. Se trata de los 2 ejemplares que actualmente regentan el único territorio ocupado por la especie en Álava, en Campezo.
Y EITB Maratoya pondrá el foco este año en las enfermedades cardiovasculares.
Un año especial para nuestra maratón solidario que cumple 25 años. Una edición en la que la causa serán las enfermedades cardiovasculares, enfermedades en las que invertir e investigar es clave. Y es que 11 millones de personas en el estado presentan alguna enfermedad cardiovascular, lo que supone un 25% de la población. El lema de este año será «Escucha tu corazón».
Antes, a las 12 del mediodía, les informábamos que la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, se reunía a esa hora con la consejera de Movilidad Sostenible. Pues bien, ya sabemos algunos de los acuerdos a los que han llegado en ese encuentro, en esa reunión, y es activar un servicio nocturno especial de tranvía de momento para la próxima Nochevieja, para ese día tan especial del año. Y ahora lo que vamos a hacer es dar las gracias a todos los oyentes de Radio Vitoria que nos han acompañado estos 90 años. Cientos de personas se han pasado esta mañana por la Plaza de la Virgen Blanca para ver cómo se hace la radio en directo. Y no una emisora cualquiera, sino una que hoy cumple 90 años. Esta, Radio Vitoria, que comenzó a emitir un 30 de septiembre de 1934. Celebramos, por lo tanto, nuestro 90 cumpleaños. Alberto Ortiz de Guinea.
A lo largo de la mañana se han recordado muchas historias que han pasado y que se han contado en estos 90 años. Por destacar alguna, el concurso Álava Nuestra Tierra, que de la mano de José María Sedano preguntaba por historias, lugares y personajes. Antonio Fernández de Quincoces ha cumplido también 90 años, oyente y colaborador de aquel trivial alavés.
Y entonces nos formulaban 10 preguntas y había que contestar las 10. Muchas veces dabas en la diana, sí. Alguna vez pues hacías 8, 9 o las 10.
Radio Vitoria también ha sido la plataforma de lanzamiento para muchas personas. Quizás su participación con 11 años en el programa infantil Marichu Berrichu fue el germen de la carrera de actor de Unas Ugalde.
Y el recuerdo que tengo pues fue de un descubrimiento nuevo, de un lugar también de adultos en el cual pues nos sentíamos un poco extraños en un principio, pero bueno, creo que todos los trabajadores y toda la gente que estuvo ahí nos lo puso muy fácil. Jerry Prieto nos capitaneó de una manera excelente y aprendí mucho durante esos 2-3 años, aprendí muchísimo.
Pero una radio ya nonagenaria también piensa en su futuro, un futuro ligado a las nuevas tecnologías y que en breve cambiará de sede con su traslado a la Plaza del Renacimiento. Andoni Aldecoa es director general de ITV.
Y lo que hace referencia a esta casa, Radio Vitoria, pues yo creo que empezamos un nuevo proyecto. Yo estoy muy ilusionado con ese proyecto. Ya está prácticamente definido y a ver si en 15-16 meses pues podemos hacer un traslado.
Celebración del 90 cumpleaños para una radio que ya piensa en su primer siglo de historia.
Araba Gau. Cultura.
El Centro Cívico El Pilar acogerá a partir de mañana, 1 de octubre, la segunda edición del ciclo Irudi Gileak, que busca visibilizar la figura de la mujer en el mundo de la ilustración. Charo Idóquilis, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Tras la buena acogida de la primera edición en 2022, vuelve el ciclo Irudi-Guilleak, una mirada feminista al mundo de la ilustración. Hasta diciembre se han programado una serie de actividades protagonizadas por Raisa Álava, Ania Saez de Buruaga, Ollane Iriarte y Lucila González, entre otros artistas. Miriam de la Mata.
Desde el 1 de octubre, el Centro Cívico El Pilar acogerá una serie de actividades con mujeres artistas de referencia. Raisa Álava es ilustradora y reivindica el papel de la mujer en este ámbito artístico.
Creo que es importante visibilizar que nuestro trabajo existe, que es una opción más, ver que nuestro oficio existe, es real y que puede además trasladarse al mundo laboral de diferentes maneras, como todas las que estamos en el cartel, ¿no?
El programa comienza con la exposición de la obra artística de Ania Sáenz de Buruaga hasta el 15 de octubre. El 29 de octubre, ilustración fanfic con Ollane Iriarte. Le siguen Lucila González, Usue Eguía y Esther Gili. Se suman también Itziar Nanclares de Gamboa, Elia Surmendi y la propia Raisa Álava con un taller de ilustración y diseño.
Muchas veces la gente que se anima a dibujar o quiere hacer una incursión mínima en este mundo tiene mucho miedo. Es de lo que vamos a hacer el taller, ¿no? De desbloquear ese tipo de miedos, como también en el mundo profesional, y una vez tienes que trabajar de ello, pues cómo te enfrentas a diferentes bloqueos.
El ciclo Irudi-Guilleak finaliza el 20 de diciembre.
Y de ilustradoras a cineastas, Charo, porque la cuarta edición del ciclo Cineastas Vascas de la Filmoteca Vasca propone para este otoño 11 películas de realizadoras nacidas a finales de los 70 y principios de los 80. Personas como Maider Oleaga, Arantxa Santesteban, Alauda Ruiz de Azúa o Clara Bilbao.
Sí, el programa incluye los retratos de tres relevantes figuras de la cultura vasca como Basterrechea, Elvira Cipitria y Eulalia de Abaitua. Películas más personales, como aquellas que abordan las dudas y miedos de una madre primeriza, las relaciones entre amigas o entre un preso y su familia, historias colectivas que nos muestran la lucha para evitar el cierre de Euskalduna o el tesón del equipo femenino de baloncesto español en silla de ruedas, filmes bélicos en tiempos de maquis o propuestas que nos adentran en el mundo del masoquismo. Estas cintas documentales y de ficción, todas firmadas por una mujer, se proyectarán entre octubre y diciembre en el Museo Artium. Las entradas están ya a la venta.
Vamos a dejar de fondo esta música porque es la novena de Mahler, la última gran sinfonía del genio austro-bohemio. Esta obra protagoniza el programa que abre hoy en Vitoria la temporada 24-25 de la Euskadiko Orquestra.
Sí, hoy comienza la temporada 24-25 de Euskadiko Orquestra en la capital alavesa y debido a la reforma del Principal lo hace en el Conservatorio Jesús Guridi, que cuenta con 620 butacas, lo que supone que casi 80 abonados se han quedado sin plaza. Se ha desestimado la idea de trasladar los conciertos al Auditorio María de Maeztu del Palacio Europa porque, a pesar de que tiene mayor capacidad, cuenta con 711 butacas, su escenario es muy poco profundo y no puede acoger al centenar de músicos de nuestra orquesta. Oriol Roch, director general de Euskadiko Orquestra.
El Auditorio María de Maeztu tiene una profundidad del escenario de 5 metros. Nosotros estamos siempre necesitando algo alrededor de los 20 metros. O sea, estamos hablando de colocar a 100 personas en el escenario.
Euskadiko Orquestra inaugura su temporada de conciertos con la Sinfonía número 9 de Mahler. En el concierto de hoy, la orquesta dirigida por el titular de la formación, Robert Treviño, integrará en sus filas a una docena de miembros de la EGO, la joven orquesta de Euskal Herria. La cita es a las 7:30 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi.
Nuestra actividad también consiste en dar en algunos momentos cabida a que estos músicos que intentan abrirse camino profesional y que ya tienen una capacitación altísima, pues que también puedan incorporarse a Euskadiko Orquestra para poder tener ese aprendizaje último, ¿no? Y de poder tocar la Novena Sinfonía de Mahler, que es una obra que nos interpela a todos y en la que es como un testamento vital de Mahler en sus últimos años.
Gracias, Charo, por esta información cultural.
Agur.
Nos vamos directamente a la información deportiva. Hoy es un día excepcional para Radio Vitoria y como día excepcional nuestros compañeros de deportes comienzan su programa a las 2 en vez de a las 2:15 como es habitual. Así que les dejamos con el equipo de deportes.